Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy centramos el programa en la empleabilidad de las mujeres y jóvenes en la edificación y lo hacemos con el clúster y plataforma tecnológica de la edificación. Está dedicado a la innovación en la edificación y hoy vienen con nosotros, están aquí en directo un grupo del clúster que conoce esta problemática de primera mano y también busca respuestas que se puedan escalar en el sector. Así que lo analizaremos todo con ellos en nada, en un minuto. Comenzamos.
Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de la incorporación de la mujer y de los jóvenes en el sector de la construcción. Os voy a poner un dato encima de la mesa. Según el Observatorio Industrial de la Construcción, que ha elaborado el informe Mujeres en el sector de la construcción 2023, en la actualidad un 11,2% de las personas trabajadoras en el sector de la construcción son mujeres. La industria de la construcción se ha caracterizado por contar con oficios altamente masculinizados. Sin embargo, existe una conciencia social y sectorial que está cimentando las bases para una transformación hacia un sector más inclusivo. Bueno, pues nos preguntamos en nuestro debate cómo se deberían abordar las barreras culturales y de género que pueden dificultar la entrada de mujeres al sector. ¿Qué tipo de programas de capacitación y desarrollo se ofrecen tanto para mujeres como para jóvenes? Bueno, en realidad queremos conocer la visión a largo plazo para la inclusión de mujeres y jóvenes en la industria de la construcción y lo queremos hacer con expertos en esta materia. Por eso contamos con este grupo del clúster que está formado por AEDAS, AEDAS Homes, por Arpada y también por las empresas que hoy nos acompañan y que os voy a dar paso a presentar ya. Bueno, tenemos con nosotros a Alicia Hernández García, que es directora de Recursos Humanos de la Corporación Vía. Ahora, buenos días, Alicia.
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros hoy.
Un placer, ya te echábamos de menos, Alicia.
Muchas gracias.
Bueno, hoy es un tema muy interesante, así que creo que todas vais a aportar mucho valor. También está con nosotros Beatriz Torresano González, que es directora de Recursos Humanos de la empresa SICA. Buenos días, Beatriz.
Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
Un placer tenerte aquí con nosotros también. Le sigue Ángela Villegas, que es coordinadora de construcción en Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, Ángela.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Y también está con nosotros Marisol Sumillera López, que es responsable de formación y atracción de talento en Saint-Gobain. Buenos días, Marisol.
Buenos días. Encantada de estar hoy aquí.
Un placer. Bueno, gracias. Pues antes a mí me gusta hacer una ronda para poner un poco en situación al oyente de lo que vamos a hablar. Y yo siempre busco un titular con esto, pero también un poco que cada una pues nos digáis la opinión, bueno, lo que vosotros consideráis, ¿no? Y me gustaría que cada una me dijera cómo creéis que ha evolucionado la contratación de empleo femenino y de los jóvenes en el sector de la edificación. Antes os he dado un dato, pero un poco por ver cómo veis vosotros, que vosotros en el clúster pues estáis abogando por ello. Luego entraremos en lo que estáis haciendo, pero un poco algo general de decir, bueno, ¿cómo creéis que ha evolucionado esta contratación de empleo femenino y de jóvenes en el sector de la edificación? Y si quieres empezamos contigo, Alicia.
Pues el sector, a pesar de que los datos que ofrece el Observatorio Industrial de la Construcción nos da una sensible mejora, tenemos que decir que es un dato muy bajo en cuanto a mujeres. Hablo de incorporación de mujeres en el sector. está evolucionando, está mejorando, lo cual es una buena señal. Vamos a quedarnos con ese dato positivo. Lo que pasa es que queda mucho trabajo por hacer, queda un trabajo de concienciación, de difusión de lo que hacemos dentro del sector, para que tanto los jóvenes como las mujeres vean que es un sector en el que hay futuro y en el que tenemos perspectivas de crecimiento y pues, por supuesto, mucho trabajo, mucho por hacer.
Uh-huh. Beatriz.
Bueno, yo creo que vamos a estar prácticamente de acuerdo que evoluciona peor de lo que nos gustaría. El grupo de trabajo que tenemos es que precisamente está intentando empujar en la dirección para incrementar el número de jóvenes, hacer un cambio generacional y el incremento de mujeres. Pero no evoluciona o no se incrementa como nos gustaría.
Uh-huh. Marisol.
Bueno, poco que añadir a lo que comentan mis compañeras. La situación es esa, es la que es, los datos lo dicen, la incorporación de la mujer es muy pequeña y sobre todo también es muy pequeña en los puestos donde casi es más necesaria las personas, en puestos técnicos, en todo lo que son los oficios en la construcción, donde cada vez se van jubilando personas y no se incorpora nadie y menos mujeres. Sí, es verdad que en puestos más arriba, ¿no?, de que son puestos de universitarios, ahí sí hay mujeres, no muchas, pero bueno, va habiendo mujeres, pero en puestos de oficios donde de verdad que hace falta muchísima mano de obra, ahí es muy complicado encontrar una sola mujer.
Uh-huh. Ángela.
Bueno, como dice Marisol, poco que añadir a lo que han comentado, pero sí que es verdad que precisamente para eso estamos trabajando. Es importante que todas las empresas no solamente nos quejemos en que no hay personal, en que no hay recursos en obra, en que es muy complicado conseguir la gente, sino que realmente nos involucremos y trabajemos para ello.
Bueno, y para eso está hoy aquí, para contárnoslo, este grupo del clúster. Sí, me gustaría que, bueno, lo primero que me digáis, ¿qué objetivos perseguís con este grupo de trabajo, Beatriz?
Bueno, nosotros nacemos precisamente porque vemos que hay una necesidad de mano de obra en el sector y nacemos con el espíritu de mejorar la empleabilidad de mujeres y del cambio generacional, es decir, a través de contratación de jóvenes. ¿Qué es lo que descubrimos en los primeros inicios de este grupo? Pues a través de varios diagnósticos descubrimos que efectivamente pues el sector no está siendo atractivo para estos dos colectivos, ¿no? La mujer está infrarrepresentada y el relevo generacional, pues como decía Marisol, está por ver, ¿no?, qué va a pasar cuando las personas se jubilen y no haya ese relevo. Entonces, a partir de ese diagnóstico vemos que el sector no es atractivo, estamos descubriendo que hay una serie de características que frenan quizá esa atracción de talento y nos pusimos a trabajar inicialmente con el objetivo de desmitificar aquellos aspectos, ¿no?, que o áreas o características de la construcción que podían estar frenando la atracción del talento en el sector. Como primeros planes de comunicación, este es uno de los que obviamente quiero agradecer, ¿no?, el hueco y el espacio que nos estáis dando, porque es muy importante seguir trabajando en comunicación de la necesidad que hay en este sector de trabajo y de la necesidad de que este sector no solamente es un sector que es un motor económico para nuestro país, sino un sector que permite o que va a dar posibilidades de trabajo en el futuro. Así que con esa labor de comunicación pusimos en marcha una serie de acciones cuyo objetivo fundamental es mejorar la empleabilidad de jóvenes y mujeres en el sector, ayudándonos de todas las empresas, organismos, fundaciones que puedan tener esta misma orientación para conseguir nuestros objetivos.
Uh-huh. Y Alicia, ¿cuáles son los principales retos de este grupo de trabajo?
Pues como decía Beatriz, nuestro objetivo es desmitificar y el reto es hacer llegar a las personas que pueden incorporarse al sector, pues que somos un sector que no somos un sector obsoleto, que somos un sector apto para las mujeres, que tenemos un desarrollo tecnificado, sostenible, que somos un sector industrializado. En esta labor de comunicación o de desmitificación, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos que tenemos que llegar a un colectivo que no nos ve como una opción de futuro laboral. Nos ve pues como algo que está ahí, pero no se plantean a largo plazo formar parte de nuestro sector. Porque hay un estudio que ha publicado Adecco a principios de año, indica que los niños quieren ser pues lo que querían ser como cuando éramos nosotros pequeños, ¿no? Quieren seguir siendo futbolistas, quieren seguir siendo policías, profesores. ¿Y qué quieren ser las niñas? Pues las niñas quieren ser profesoras, veterinarias, policías, pero ninguna se plantea incorporarse a nuestro sector, a nuestro mundo. Y dices, bueno, son pequeños, todavía tienen ese mundo nuevo por conocer y por formar sus ideas, pero ¿qué piensan los jóvenes? Porque a lo mejor ahí tenemos un nicho de mercado. Pues bueno, los jóvenes españoles, según una encuesta que ha realizado la empresa de servicios financieros Remitly a nivel mundial, pues los jóvenes españoles quieren ser influencers. Con este escenario nos encontramos. Y bueno, es una profesión muy digna, muy muy interesante, pero si todos somos influencers, el mundo de la edificación no sigue, no sale para adelante. Y es una paradoja porque, bueno, teniendo en cuenta los datos de desempleo del mes de mayo, en que la tasa de paro es del 11,7% en España, y de este tasa de paro, pues si se desglosa, la tasa de desempleo de las mujeres es de un 13%, pero es que la de los jóvenes es de un 26,6% del total. Pues decimos, oye, con esta tasa de paro nos planteamos ser influencers, ¿por qué no venimos a un mundo, a un sector en el que tenemos una necesidad de más de 700.000 personas? Creemos que tenemos un reto por delante de visibilizar que aquí hay trabajo, que hay posibilidades, que hay carrera, que hay desarrollo, ¿vale?
Claro, esa necesidad de 700.000 personas que nos decía Alicia, pero ¿cómo atraemos ese talento? ¿Cómo hacemos que venga, Ángela?
Bueno, pues precisamente una de las iniciativas es formar este grupo primero por las empresas que también estamos afectadas por esa falta de mano de obra. Es importante y hemos creado muchas iniciativas en esta dirección, con temas hacia los jóvenes, con temas hacia las mujeres. Hemos estado en temas de fuentes de trabajo, enseñando lo que pueden hacer, lo que pueden aportar, mostrándoles cuál es nuestro sector, porque a lo mejor la gente también no viene a nuestro sector, o los jóvenes no vienen a nuestro sector porque no conocen. Entonces es importante que sepan que no solamente tienes que ser ingeniero arquitecto, que puedes ser fontanero, que puedes ser electricista, que absolutamente todas las profesiones son necesarias, y precisamente donde estamos, todos los colegios, todas nuestras viviendas, todo, absolutamente todo, lo tienen que hacer personas. Es la construcción. No podemos vivir, como decía Alicia, únicamente influencers. Necesitamos del apoyo de todas las personas para construir absolutamente todo. Y pues en esa medida también, que también lo comentó mi compañera Alicia, pues la construcción también tiene tema de construcción industrializada, también nos estamos formando con inteligencia artificial. Al final no sabemos hasta cuándo. Por ahora todas las cosas se hacen manual y necesitamos esas manos. Otra de las cosas que también no es solamente enseñar y mostrar, sino lograr retener, que la gente se enamore, como nosotras estamos enamoradas de nuestro sector, porque nos encanta. Yo, por ejemplo, vengo de obra, y es algo que solamente las personas, yo creo, que trabajamos en ese sector o en la obra entendemos, porque es algo que nos mueve y que nos gusta, y que el rollo que se vive en una obra, o sea, lo tienes que vivir para que de verdad entiendas que se puede trabajar y se puede ir a trabajar, y que te guste tu trabajo, ir a trabajar con ganas y con emoción, y que al final es lo que supongo yo que los jóvenes buscan y que las mujeres buscan, que también la construcción se ha sumado al tema de horario flexible, de teletrabajo. Al final esas son facilidades que la gente necesita también para llevar una vida tranquila entre su trabajo y su vida familiar.
Claro, y también sobre todo la seguridad, imagino también, ¿no?
La seguridad es, vamos, para nosotros es lo más importante, y obviamente también damos muchísimas formaciones, estamos muy pendientes de todo el tema. O sea, la construcción abarca absolutamente todo y la seguridad, por supuesto, es lo primero.
Claro, tú lo has dicho ahora, la formación. Marisol, supongo que la formación profesional será una de las claves del futuro laboral para la edificación, ¿no?
Pues así es. Actualmente hay mucho debate porque hay también mucho cambio en el tema de la formación profesional. Para comentar este tema, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la estructura que tenemos en Europa, en España, y la que verdaderamente hace falta. En España, la estructura que tenemos de las personas que estamos activas es una estructura en forma de barril. De tal manera que aproximadamente el 50% de las personas que trabajan están en puestos técnicos. Puestos técnicos que son los equivalentes a la formación profesional. En cambio, en España tenemos una formación, una estructura en lugar de barril, tenemos una estructura en forma de reloj de arena, donde es el 23% aproximadamente el número de personas que ocupan esos puestos que serían cubiertos por personas de FP. En el futuro ya inmediato, esto era un futuro hace unos años, ya no es futuro, es presente y futuro, lo que hace falta es que aproximadamente el 50% de las personas que trabajemos sean personas con perfiles técnicos. Es decir, que en España tenemos un trabajo que realizar para pasar de ese 23 a ese 50. ¿Cómo podemos hacer ese trabajo? Evidentemente a través de la formación profesional, porque es donde están esos puestos que fundamentalmente no están cubiertos. En España, desde hace años, desde que nosotros éramos niños, la formación profesional siempre ha estado denostada, siempre ha sido como una opción de segunda. Eso hace años, no sé si era válido o no, nos vamos a poner a entrar en eso ahora, a evaluarlo, pero sí que actualmente no lo es. La formación profesional es una opción perfectamente válida, donde hay muchísimo trabajo, donde hay muchísimos puestos de trabajo. No es que lo diga yo, hay muchos datos, se hacen muchos estudios y, por ejemplo, os puedo decir, un estudio que realizó el Observatorio de Ocupaciones del CEPE establece que el 42% de los puestos son ocupados por personas que estudian o bien grados medios o grados superiores de FP, mientras que el 38,5% es ocupado por universitarios. Es decir, hacen falta más personas de formación profesional que universitarios, a pesar de lo que los que no conozcan estos datos puedan pensar. Por otro lado, por ejemplo, CaixaBank Dualiza dice que durante la próxima década se crearán 4 millones de empleos destinados a titulados en FP. Es decir, hay trabajo para la gente de FP, por supuesto que lo hay. Más datos, por ejemplo, nos dicen que aproximadamente se abrirán 740.000 oportunidades, lo que decía Alicia, 740.000 oportunidades. De esas oportunidades, 170.000 espera que se cubran por FP, es decir, como un 23% de esas oportunidades. Además, las personas que se incorporan a través de formación profesional, se establece que ha aumentado mucho la contratación indefinida, en concreto para títulos superiores un 63,5% y para grados medios 53,13%, que también es algo que nos puede preocupar, la estabilidad laboral. Más cosas buenas acerca de la FP. La FP actualmente, como está establecida dentro del sistema educativo español, no es algo que acabe ahí. Es decir, tú no estudias FP y ahí te quedas. La FP está establecida de manera que tú puedes seguir un itinerario formativo a lo largo de tu vida. Puedes estudiar un grado medio, de ahí pasar a un grado superior, de ahí pasar a la universidad o directamente el que esté en superior pasar a la universidad. Es decir, que tú a lo largo de tu vida podrás ir estableciendo ¿qué es lo que quieres ir haciendo? Puedes incorporarte al mercado laboral y luego volver. Es decir, las opciones son varias. Y sobre todo hay una cosa que tiene muy importante la FP, es la formación profesional dual. Hasta el momento en España existían dos modelos, formación profesional presencial, formación profesional dual. A partir del curso que viene, del 24-25, toda la formación profesional será dual, lo que implicará que todo el mundo se formará en un centro educativo y en una empresa. Esto es tremendamente importante, entre otras cosas porque los currículos formativos de la formación profesional no están todo lo actualizados que quisiéramos. Al final dependen de la administración, todos sabemos que la administración es lenta y al estar los alumnos formándose no solo en un centro educativo sino en la empresa, eso permite que los alumnos y las alumnas estén siempre actualizados en aquello que verdaderamente las empresas necesitamos, no en lo que hace años se estableció y por eso está en el currículum educativo. Entonces, la formación profesional dual, que como digo, el curso que viene toda será dual, permite eso, que los alumnos estén actualizados, que las empresas tengan facilidades en incorporar a las personas porque ya las tendrán en su empresa formándolas y podrán ya ir incorporándolas. Para los alumnos y las alumnas será importante, conocerán la empresa, conocerán otras habilidades, otras competencias que no adquieren en un centro educativo, que adquieren en una empresa. Todo será como mucho más fluido y mucho más sencillo para todo aquel que estudie una formación profesional dual, que será la que haya que estudiar. Y no solo eso, es que a día de hoy la formación profesional dual tiene más de un 67% de inserción laboral.
Bueno, pues si queréis, lo dejamos ahí, cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
Capital Radio. Siente la economía. Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre la empleabilidad de mujeres y jóvenes en la edificación, y lo estamos haciendo con el clúster y plataforma tecnológica de la edificación. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy con nosotros. Está Alicia Hernández de Vía Ágora, está Beatriz Torresano de SICA, Marisol Sumillera de Sangobán, Ángela Villegas de Hábitat Inmobiliaria. Y ahora sí que me gustaría que a lo mejor me podéis contar un poco entre todas cómo estáis colaborando con otras empresas. O sea, hemos contado un poco el objetivo y la misión del clúster, pero ¿cómo está el clúster colaborando con otras empresas o instituciones para promover la inclusión en estos grupos? Alicia, por ejemplo.
Pues como venimos diciendo, nuestra función es desmitificar. Entonces, para desmitificar se nos tiene que ver, tenemos que llegar y comunicar. Hemos acudido a ferias, a eventos, a Reveal, a Construmat, a dar nuestra visión, a trasladar lo que estamos trabajando, trasladarlo en estos ámbitos que son del sector. También hemos acudido a Aula. Aula, donde tenemos que comunicar, pues donde están los jóvenes, ¿no? Y donde tenemos que intervenir, pues donde están los jóvenes. En este año 2024 acudimos en varias empresas y bueno, pusimos unos talleres de trabajo en los que los jóvenes pudieron trabajar y pudieron vivir de primera mano cómo es nuestro sector.
Nuestra primera obsesión siempre ha sido, Meli, intentar captar la atención de los jóvenes en aquellos lugares donde hemos creído que van a estar, ¿no? Aula, como decía Alicia, es una de las principales, donde te encuentras todo tipo de profesiones. Está la policía, están todas las universidades con grandes stand, uh-huh. Y echábamos en falta que nuestro sector estuviera representado. Entonces, por primera vez, el año pasado, el clúster participó en Aula, que sabéis que es una feria en la que los más jóvenes buscan a qué se van a dedicar en los próximos años, ¿no? Y para nosotros fue muy importante tener esa representación, aunque fuera pequeña, en Aula. Otro de los organismos con los que estamos colaborando es la Fundación Laboral de la Construcción. Ahora mismo ellos tienen un programa, un proyecto educativo muy interesante, que es acercar a través del juego, a través de un escape box, a las escuelas, pues el sector de la construcción, haciéndolo de una forma interactiva, ayudándose de la tecnología, ¿no? Que es uno de los atractivos que tenemos, ¿no? Encima de la mesa, y que podemos utilizar como medio para atraer talento joven. Y bueno, pues desde aquí un llamamiento a todos los institutos que quieran acercarse a conocer mejor este proyecto educativo que ha lanzado recientemente la Fundación Laboral de la Construcción.
Uh-huh. ¿Y en qué otras, con qué otras empresas estáis trabajando?
Bueno, hemos tenido una acción hace muy poco con Cruz Roja, también para acercarnos a los jóvenes y comentarles el sector. Todas hemos dicho, Ángela decía hace un momento, que el gran fallo que creemos que existe es que no se conoce el sector, y es verdad que tenemos que darlo a conocer. Nosotros en concreto en Sangobán tenemos un proyecto que se llama Aportando Profesionalidad, cuyo objetivo es la profesionalización del sector y la inserción de nuevos, de jóvenes al sector. En esa línea trabajamos siempre con los institutos de la mano para poder captar a esos jóvenes y sobre todo también hacerlo atractivo, que no se escapen, porque es verdad que el grado de abandono de los alumnos de FP en general es grande, y en el sector de la construcción igual. Entonces siempre intentamos que eso no suceda. Para nosotros es importante ir en esa línea, y también colaboramos en diferentes ferias que suele haber, que organizan tanto de formación profesional como de empleo. Intentamos estar ahí para eso, mostrar el sector y que se conozca.
Uh-huh. Alicia.
En línea con lo que venía diciendo Marisol de la colaboración con Cruz Roja, me gustaría pues comentar cómo ha sido la experiencia. Cuando se pone en contacto Cruz Roja con el clúster y empezamos a hablar, empezamos a contar qué hacemos como sector, las posibilidades que tenemos de empleabilidad, y la reacción de Cruz Roja es como wow. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo desconocemos las posibilidades que tenemos de colaboración con el sector de la edificación? Porque nos trasladan que sí que habían visto pues que en determinados sectores, como la hostelería, tenían la posibilidad de formar a personas y de incorporarlas, pero nunca se habían planteado la posibilidad de que el sector de la edificación tuviera vacantes con las que pudieran ellos cubrir.
Uh-huh. Yeah. Lo peor de todo, Alicia, ¿verdad?, es que la imagen del sector es, bueno, vamos a ofrecer ser o profesiones que tienen que ver simplemente con una profesión básica de albañil. Lo peor de todo es que existe eso, ¿no?, en la cabeza de estas personas que se acercan a nosotros. Y nosotros lo que les abrimos es un abanico de posibilidades. Luego tú podrás decidir hacerlo o no. Pero lo que es interesante es que tú conozcas que este sector tiene mucha especialización, que hay que formarse independientemente de la formación profesional reglada, sino que hay infinidad de posibilidades de formarse a través de empresas y de programas para conseguir especializarse. Esto es muy importante.
Claro, de esas barreras culturales es las que vamos a hablar. Ángela, ¿cómo crees que se deberían abordar las barreras culturales y de género que pueden dificultar la entrada de mujeres en el sector?
Bueno, nosotros, y es algo que estamos trabajando ahora mismo con el tema del clúster, y es que precisamente se dé visualización a cómo es el trabajo, o sea, que independientemente de que seas hombre o mujer, puedes hacer exactamente lo mismo, evidentemente con toda la tecnología que hay y las regulaciones también, que por ejemplo ya no se pueden cargar tantos kilos en sacos dentro de la obra, lo que sea. Ese tipo de cosas también ayudan a que las mujeres también, porque obviamente por tema físico pues no hacemos lo mismo normalmente, pero que trabajemos común y corriente, y que hay, como lo han mencionado, demasiada oferta de trabajo. Y una cosa que no hemos mencionado y que es importante, que en el sector de la construcción se paga generalmente mucho más por encima de la media, mucho, o sea, un poquito más que el salario mínimo. Entonces, al final, no es solamente todo el trabajo que hay para cubrir y todos los recursos que son necesarios, sino también el tema económico, que obviamente para muchas personas es importante. Y el tema de las barreras, pues no hay otra cosa que sensibilizar, que hacer formación, que estar ahí pendiente y picar piedra con absolutamente todo lo que tenga que ver con mostrar realmente lo que es, todas las posibilidades que hay, programas de mentorización, de que existan modelos, que en el caso de las mujeres pues a lo mejor no tenemos muchos modelos a quien seguir, y pues obviamente las personas jóvenes y las mujeres no tienen ese referente. Y es también un tema de lo que nosotros divulgamos.
Oye, la industrialización, lo quería poner encima de la mesa. ¿La industrialización va a mejorar, no, esta inclusión, Alicia?
Sí, la industrialización nos abre una nueva vía para que se entienda que el sector de la edificación no es solo la obra. Tiene una parte deslocalizada en la que mediante robots, máquinas, se fabrica una parte del edificio que se va a llevar luego a la obra y se va a incluir dentro de la obra. Aquí, ¿por qué digo que nos abre? Porque ya entramos en otro mundo, el tema de condiciones físicas, frío, calor, no. Evidentemente en una obra estás trabajando a la intemperie y hace frío en invierno y hace calor en verano, pero en una fábrica no. Ya estás realizando parte del trabajo que se realiza o tradicionalmente se ha realizado en una obra. Entonces, esta deslocalización de la obra nos permite pues trabajar en unas condiciones más controladas en cuanto a temperaturas, en cuanto a esfuerzo físico. También parte del trabajo lo realizan las máquinas. Ya no necesitamos, no tenemos esos requerimientos de esfuerzos físicos que a lo mejor a las mujeres o a los jóvenes podían limitarlas. Y abre un nuevo mundo, la mecanización, la robotización de nuestras fábricas orientadas a la construcción. Es un mundo totalmente tecnificado, con una tecnología que puede, debemos dar a conocer para que los jóvenes vean que aquí hay un futuro en este rango, en este mundo tecnológico que a ellos tanto les atrae. Hay mucho por hacer.
Beatriz.
Desafortunadamente tenemos que romper barreras. O sea, nuestra experiencia en los programas que hemos intentado ayudar a formarse, ¿no?, a través de programas como Visibles dentro de nuestra empresa, hemos visto que hay unas barreras culturales que están frenando que una mujer se plantee trabajar en la construcción. Y esto lo vemos pues con anécdotas súper representativas, ¿no?, de mujeres que deciden hacer una formación con nosotros a través de este programa, por ejemplo, Visibles, y lo que ocurre es que en su entorno les hacen dudar de si realmente se van a querer dedicar a eso. Y estos programas no tienen nada más que la intención de decir, oye, prueba, mira, analiza y ver si y mira si realmente este tipo de profesión está hecha para ti, pero no te cierres, ¿no?, a una posibilidad que puedes explorar como cualquier otra.
Claro, bueno, y también Marisol, no sé si a lo mejor nos podríais, bueno, Marisol y todas las demás, o sea, no sé si me podéis compartir ejemplos de éxitos o casos de éxitos de mujeres o jóvenes en sus proyectos, ¿no? Que vamos a aterrizarlo un poco porque seguro que tanto en Habitat como en Vía Ágora como en SICA, ¿sabes? Vamos a aterrizar todo lo que habéis dicho a ejemplos de verdad, a la realidad.
Sí, nosotros en concreto, comentaba antes en Sangobán, nosotros trabajamos con todos los institutos que imparten el grado de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, que es uno de los grados medios que tiene la familia de Edificación y Obra Civil. En ese sentido, este grado, como todos, tiene muy poca cobertura en los institutos de España. En estos años es verdad que cada vez ha sido mayor, y por lo tanto también se ha visto aumentado el número de alumnos y sobre todo de alumnas, lo cual es sorprendente. Yo cuando voy a los institutos, que voy con frecuencia, cada día me encuentro más alumnas. Y lo más sorprendente, o bueno, quiero decir, es que puede parecer sorprendente, es que las alumnas casi que son las más, las que se las ven más contentas, más implicadas. Es verdad que llegaron allí a veces un poco de rebote, porque el nombre del grado es Grado de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación. Entonces, por la decoración ellas entran. Se piensan que va a tener mucha parte, eso, de decoración, esto bonito y tal. Y tiene una parte de eso, pero buena parte, ¿no? Pero lo sorprendente es que no se marchan. Ellas entran por otra cosa, pero bueno, algo las cautiva y ahí se quedan. Y sobre todo la experiencia nos dice que luego, además de que son en general eso, más constantes, ¿no? Todos los profesores te dicen, no, es que son constantes. Es que cuando van a las empresas, o bien hacer sus prácticas de FCT o bien hacer su parte dual, son las que más quieren las empresas. Quieren más alumnas que alumnos. Porque suelen ser más, están como más implicadas, van más al detalle. Y como comentaba Alicia, fundamentalmente es que el sector ha cambiado. Y hay profesiones que no necesariamente son a lo mejor tan técnicas. Sí que lo son, pero necesitan a lo mejor un trabajo más delicado, más de detalle. Y eso, bueno, porque es así, en general las chicas lo tienen más que los chicos. Entonces, muchas veces en las empresas tienen más éxito porque son eso, más delicadas, más cuidadosas con el trabajo. Y eso hace que muchas veces pues las mujeres tengan más éxito. Y eso es así.
Ángela, vosotros en Habitat Inmobiliaria, bueno, ¿cómo estáis viendo, ¿no?, esa transformación? Ya no sé si sois más mujeres que hombres, ¿estáis a la par o los
nosotros
jóvenes?
Nosotros ganamos por poco, somos el 53% en Habitat de mujeres, pero claro, nosotros somos una promotora y no estamos a pie de obra, digamos, con las personas y con los oficios en la construcción como tal, y por eso estamos implicados en este tipo de emprendimientos y de cosas para ayudar a esto.
Alicia, vosotros en Vía Ágora con el Ignum Tech, ¿no?, habéis marcado tendencia hacia las mujeres en todo lo que es la industrialización.
Sí, en el Ignum Tech, bueno, hace un año y medio, llevamos a cabo un proyecto de formación en colaboración con la Junta de Castilla-La Mancha y en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, en el que desarrollamos o formamos a dos grupos de mujeres. Eran dos grupos de 15 personas que se incorporaron, se formaron en todo tipo de materias orientadas a nuestra fábrica de baños industrializados, pues desde lo primero, prevención de riesgos, fundamental, lo comentabais antes, fundamental en nuestro sector, pero también interpretación de planos, solados, alicatados, electricidad, fontanería, todo lo que conlleva, incluso montaje de estructuras de yeso laminado, todo lo que en nuestro sector es necesario para realizar un baño. Este proyecto finalizó con 31 alumnas formadas, de las cuales se incorporaron a nuestra fábrica 17, y bueno, los inicios, pues no os voy a decir que salieron siendo grandes profesionales, pues como todos cuando terminamos una formación necesitamos esa experiencia, ese conocimiento en el campo, ¿no? para ser profesionales en lo que hacemos. Y a día de hoy, bueno, siguen con nosotros, siguen trabajando. De hecho, tengo que mencionar que ayer mismo hablaba con una de las chicas, ayer estuve allí en la fábrica, y hablaba con una de las chicas y me decía, es que me encanta, me habéis descubierto un mundo, yo quiero especializarme en fontanería. En fontanería. Bueno, pues adelante, a por ello, vamos a colaborar para que lo hagas.
Beatriz.
Realmente tenemos un camino muy, muy, muy complicado para seguir trabajando en este sentido. Oigo a Alicia y todas sabemos lo difícil que es romper barreras. Sí. Barreras culturales de hace muchos, muchos años, casi siglos. Ah. Y en gran parte tiene que ver en cómo nosotros o nosotras concebimos la vida, el trabajo y las cuestiones laborales. Entonces, eso nos va a costar. Nosotros tiramos de constancia, de determinación para seguir uh-huh. trabajando en este grupo. Todas las actividades, acciones que llevamos a cabo nos cuestan muchísimo porque hay que romper cosas que están muy, muy dentro de nosotros. Entonces, uh-huh. Oigo a Alicia y el programa de Lignuntec que tiene un mérito, no sabéis cuánto mérito tiene, porque conseguir gente es muy difícil, por ellas mismas, cuando se lo plantean, y también por sus entornos.
Uh-huh. ¿Y qué pasos, Beatriz, ahora que estamos hablando de esto, qué pasos vais a dar para conseguir vuestros objetivos en el clúster?
Nosotros vamos a poner todos nuestros esfuerzos, aparte de la constancia, determinación y esta sensación que tenemos, ¿no?, de seguir luchando por estos objetivos. Vamos a poner foco y nuestros esfuerzos en dos áreas fundamentales. Una, ser más grandes. Si conseguimos que este grupo de trabajo tenga más empresas, todos los oyentes que nos estén escuchando y que tengan estos mismos problemas, que se acerquen al clúster y que cuenten con nosotros, que se unan a esta causa, porque creemos que siendo más fuertes vamos a conseguir llegar a nuestros objetivos, no sabemos cuándo, pero lo lograremos. Y el otro foco es la educación. Claramente, como ha comentado Marisol, vamos a tener que trabajar con las siguientes generaciones en estamentos cada vez más tempranos. No basta con llegar a ya edades cuando uno ha decidido a qué se quiere dedicar o a qué quiere dedicar su futuro. Tenemos que conseguir llegar antes. Y no solamente a ellos, sino a todas las personas de su entorno que les influyen, que suelen ser familiares, sobre todo los padres.
Uh-huh. Ángela, que antes me pedías la palabra.
Bueno, sí, era precisamente, y al final lo concluyó muy bien Beatriz, es que de verdad para hacer todo esto también necesitamos que las empresas nos colaboren y que la gente se involucre, porque no podemos 4, 5, 10 personas para un sector tan grande y tan importante en España, entonces necesitamos la colaboración de más empresas.
Uh-huh. Si os parece, ahora vamos a tocar un poco el futuro y vamos a hacer una ronda donde sí que me gustaría que nos dijerais cada una de vosotras, pues, cuál es la visión, ¿no?, a largo plazo. Ya hemos dicho que, bueno, pues es que nos queda camino por recorrer, que vamos avanzando, pero ¿cuál es la visión a largo plazo para la inclusión de mujeres y de jóvenes en la industria de la construcción? Y si quieres empezamos contigo, Alicia.
Pues a largo plazo, en un entorno optimista en el que las empresas nos juntamos, conseguimos el apoyo de las administraciones, conseguimos la colaboración de los institutos, de todo el ámbito educativo, pues veo un futuro bueno, un futuro en el que los jóvenes, las mujeres, se han incorporado y forman parte de este sector que tiene tanto por hacer, porque si no nos metemos en ese futuro optimista, lo que nos espera no es bueno. ¿Qué nos espera? Pues todos estamos viendo pues el encarecimiento de la vivienda. Aparte del encarecimiento de la vivienda, además de los precios de los materiales de construcción, viene por la escasez de mano de obra. No hay personas en el sector. Todo se traslada al final al precio final de la vivienda. Además, hemos comentado que somos un sector que tenemos puestos. Pues oye, si se incorporan, el paro va a bajar, es bueno para todas las áreas. Entonces, ¿qué futuro veo? Yo quiero pensar en un futuro positivo, en un futuro en el que tanto las administraciones como la colaboración de la educación que comentaban mis compañeras con la empresa ha dado sus frutos y se ha conseguido sensibilizar y atraer a tantas personas que tienen cabida dentro de nuestro sector.
Beatriz.
Pues el futuro pasa por seguramente seguir trabajando de forma clarísima en cómo influimos en la sociedad, como empresas que tienen el poder, ¿no?, de dar a conocer las profesiones, todas las profesiones que están debajo de esta industria. Somos un gran desconocido. Yo en otros ámbitos suelo decir que hay otros sectores que claramente han hecho los deberes. ¿Por qué el sector de la informática o ser informático es mucho más atractivo que ser un especialista en fontanería, como decía? ¿Por qué? Porque han hecho los deberes. Es un sector que ha conseguido que estar delante de un ordenador 24 horas sea mucho más atractivo que hacer otras cuestiones, otros trabajos, ¿no?, que tienen que ver con el aire libre, con construir cosas. O sea, lo tangible es tan importante como lo no tangible. Y estamos cada vez en una sociedad donde se valora más lo intangible que lo tangible. Y digo yo, ¿y quién va a hacer, ¿no?, las cosas que nosotros consumimos? Tenemos que poner foco en dejar de que este sector, ¿no?, tenga una mejor imagen y dejar que pueda tener cabida, como cualquier otro, personas que se acerquen, por favor, pues para conocerla. Y luego decides.
Uh-huh. Marisol.
Sí, bueno, yo creo firmemente en lo que nosotras estamos haciendo, por eso estamos en ello. Nosotras creemos en esto, nuestras empresas por supuesto también, por eso estamos todos en el clúster y nosotras estamos en estos grupos de trabajo, y verdaderamente el futuro pasa por el presente, es decir, tenemos entre todos eso, que seguir trabajando en esto, que seguir informando, seguir dándole visibilidad, que tanto los niños y niñas como sus familias, que comentábamos antes, conozcan verdaderamente lo que hay y que se valore en lo que se ha trabajado siempre. Como dice Beatriz, parece que ahora es muy moderno ser otras cosas, y los oficios que ha habido toda la vida y que ahora cada vez hay menos personas, esos oficios van a tener que seguir existiendo. Y todos sabemos, cuando un electricista va a casa, un fontanero, o hacemos una pequeña reforma, lo difícil que es encontrar una persona, un buen profesional, y lo carísimo que es. Y lo pagamos porque no hay otra cosa. ¿Y eso por qué lo pagamos a ese precio? Pues eso, porque no hay otra cosa, porque hay muy pocos, y entonces el que viene te pide lo
es
que
verdad,
quiere.
Totalmente cierto.
Entonces, esos oficios están denostados, no entiendo por qué. Son oficios como cualquier otro, donde se gana mucho dinero. Y no entiendo bien por qué motivo eso ya no se lleva. Con lo cual, nosotras seguiremos impulsando esto, dando a conocer, como decía Alicia, el sector que se está industrializando, que hay muchos otros puestos de trabajo que nada tienen que ver con los que había. Entonces, entre los nuevos que nada tienen que ver y los que sí que tienen que ver, que no sabemos bien por qué nadie quiere, ahí hay que tiene que haber trabajo, porque si no, una sociedad sin construcción no puede existir.
Ángela.
Es así. Bueno, creo que también mis compañeras ya han dicho todo y realmente somos positivas, por eso formamos parte de este grupo. Y bueno, es que lo tenemos que hacer, porque hasta el momento y hasta que los robots no hagan todo por sí solos, tenemos que hacerlo nosotros.
Bueno, esperaremos que no lo hagan siempre. Que todavía se necesite la mano de obra, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer. Yo creo que hemos sacado muchas conclusiones. Está claro que queda un camino por recorrer, pero bueno, estamos en ello y yo creo que ya se empieza a tener conciencia, ¿no? Que decíais que, claro, hay unas barreras culturales que son importantes, pero yo creo que por lo menos la sociedad empieza a tener conciencia de este sector y que ya se empiezan, bueno, pues la industrialización también ha puesto ahí mucho para que esas condiciones climáticas, que el estar en la obra, lo que decíais, ¿no?, son importantes, la compatibilidad de la mujer, ¿no?, con todo el tema laboral. Bueno, yo creo que se han ido avanzando poquito a poco, pero creo que estáis en el camino y la verdad es que desde el Cluster estáis haciendo una gran labor, así que pues que se unan muchas empresas, ¿no?, que es lo que decíais vosotros también. Bueno, ya os voy a despedir. Bueno, muchísimas gracias a Alicia Hernández García, directora de Recursos Humanos de la Corporación Vía Ahora. Gracias, Alicia, por estar aquí.
Gracias a ti, Meli, por invitarnos.
Muchísimas gracias, Beatriz Torresano González, que es directora de Recursos Humanos de la empresa SICA. Muchísimas gracias, Beatriz.
Gracias por darnos voz.
También Marisol Sumillera López, responsable de formación y atracción de talento de Sangoban. Muchísimas gracias, Marisol.
Gracias, un placer.
Y también, por último, Ángela Villegas, que es coordinadora de construcción en Hábitat Inmobiliaria. Muchas gracias, Ángela.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Bueno, seguiremos hablando mucho de todo esto.
Seguro.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y, como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.